Bienvenidos a una emisión de Creando Futuro, el espacio radial dirigido a la comunidad hispana con el propósito de educar en temas de interés. Este espacio está dirigido por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de la señora Angélica Salomón. Este espacio virtual de Creando Futuro es para el bienestar de nuestra comunidad. Sean todos bienvenidos. Hoy en el espacio de salud integral con el doctor Pacheco, tenemos el tema de los aneurismas cerebrales. Bienvenida, Angélica. Bienvenido, doctor Pacheco.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo está? Gusto de saludarte. Gusto de saludar al querido público. Buenas tardes, doctor Pacheco. Después de este lapso que hemos tenido, estamos tan contentos de estar nuevamente con usted y nuestro público que lo está esperando, porque me han dicho, escuché todos los programas, ¿cuándo es el próximo? Y aquí le estamos brindando el próximo.
Muchísimas gracias por encontrarme aquí, invitado por ustedes en nuestro programa de salud integral con el doctor Pacheco en Creando Futuro. Para mí realmente es de mucho regocijo el poder educar a nuestra población en los temas de salud.
Entonces hoy vamos a hablar del aneurisma cerebral. Yo personalmente me toca un poquito esa parte porque a mi esposo tenía un aneurisma cuando él comenzó toda su trayectoria, por decir así, pero no era en el cerebro, era un aneurisma de la aorta, pero más o menos pienso que tienen un poquito de similitud. Pero explíquenos usted qué es el aneurisma cerebral.
Sí, cómo no, por supuesto. El aneurisma cerebral no es más que una dilatación de las arterias en el cerebro. Es decir, dentro del cráneo, dentro del cerebro, existen arterias que van a nutrir las células cerebrales. Y esas arterias pues pueden tener una dilatación que puede ser de diferentes formas y es lo que se conoce como aneurisma cerebral. Es como para que aquellos que no entienden bien, pues conozcan que es como si fuera un globito en una arteria. Imagínese que usted tenga un tubo y que de ese tubo hacia un lateral salga una estructura que puede ser como una especie de globo que tiene además de eso paredes que son muy débiles y que por lo tanto se pueden romper y producen sangramiento, lo que se conoce como hemorragia cerebral.
Doctor, ¿qué puede causar un aneurisma cerebral?
Bien, hay muchas causas de un aneurisma que pueden causar el aneurisma cerebral. De paso, que se me olvidó referirme a lo que decía acá la señora Angélica, el aneurisma a nivel de la aorta viene siendo el mismo aneurisma que se produce a nivel cerebral, con una característica de que es mucho más grande porque la aorta, que es la arteria que baja desde el corazón hacia el abdomen, es una arteria más grande y se puede producir entonces un determinado tipo de aneurisma. Eso lo podemos tocar en otros temas porque los aneurismas allí son diferentes y se pueden romper también.
Perdón que lo interrumpa. Una pregunta que me viene en este momento. No presenta ningún síntoma, ¿verdad? Porque mi esposo no tuvo ningún síntoma hasta que le dijeron que eso era lo que él tenía.
Bueno, sí presentan síntomas, dependiendo del tamaño del aneurisma. Muchas veces se puede escuchar incluso al examen físico una especie de soplo cuando se pone el estetoscopio a nivel del abdomen. Pero se pueden ver síntomas donde hay calambre en los miembros inferiores, a veces pérdida de la fuerza muscular de los miembros inferiores, se cansan mucho al caminar y, por otra parte, dependiendo de la altura de donde se encuentre el aneurisma de la aorta, pueden verse lesiones a nivel de los riñones, porque si están cerca de donde salen las arterias renales, se puede producir alteraciones a nivel del riñón y así sucesivamente. Y en otras ocasiones, realmente el estallido, la ruptura del aneurisma sobreviene de una manera espontánea o a veces después de algún gran esfuerzo o, como dijimos inicialmente, que es la causa más frecuente, de una manera espontánea. Cuando se detecta el aneurisma, que se puede detectar por exámenes de ultrasonido o angiografía, cosa que más adelante vamos a hablar de ello, se puede entonces hacer un tipo de operación que consiste en reforzar la arteria aorta. Es decir, en algunos lugares le llaman un pantalón, porque lo que hace es ponerle una estructura que se parece a la arteria aorta, que la va a recubrir como si fuera un pantalón, y en otros pues le van a decir en inglés trouser y así sucesivamente. Esa es una cirugía muy delicada, muy peligrosa, de alta mortalidad, pero que en la medida en que ha ido pasando el tiempo con los años, se han ido mejorando y perfeccionando las técnicas, y hoy en la actualidad hay mortalidad, pero mucho menor que la que había hace unos 15 o 20 años.
A él le ofrecieron, o sea, a él estuvieron contemplando la posibilidad de una operación, pero en la parte irónica es que allí, que lo pudieron controlar, el aneurisma fue siempre controlado, nunca más presentó ningún, o sea, no presentó ningún problema, después su salud se desvió hacia otros áreas.
Ahora, estábamos hablando de qué es lo que causa un aneurisma cerebral.
Exacto.
Bien, la arteriosclerosis es una causa de aneurisma cerebral. Es decir, porque las arterias, cuando se llenan de grasa, se debilitan sus paredes y con el choque de la sangre se va produciendo una dilatación a nivel de la arteria y se va a ir conformando una especie de globo, que es lo que habíamos hablado hace un rato. Las infecciones también son causas de aneurismas cerebrales. Se puede producir una infección, esa infección produce inflamación, esa inflamación va a debilitar la pared de la arteria y por lo tanto se puede producir entonces la aparición de un aneurisma. Hay aneurismas que se le llaman micóticos, que son los aneurismas por hongos, también por el mismo mecanismo que el de las bacterias, que se puede producir por debilitamiento de la pared debido a la inflamación que produce el hongo. Se pueden producir también por traumatismos, es decir, el traumatismo puede ser capaz de producir un aneurisma a nivel de una arteria, aunque lo que más frecuente produce el traumatismo son las fístulas arteriovenosas, es decir, una comunicación anormal entre una arteria y una vena que se va desarrollando. Y lo otro que es la causa más frecuente es el aneurisma de causa genética, que por regla general, cuando hay un aneurisma de causa genética, viene asociado a otras malformaciones, específicamente malformaciones desde el punto de vista de los riñones, que vienen con riñones poliquísticos. Esa es una asociación frecuente, por eso es que se debe estudiar. Cuando se va a detectar un aneurisma cerebral, hay que estudiar también los riñones por la coincidencia de que puede coexistir un aneurisma cerebral y riñón poliquístico.
Doctor, ¿cómo se clasifican los aneurismas?
Eso también es una pregunta bien interesante. La clasificación puede ser por el tamaño. Primero, el tamaño. Hay aneurismas que pueden llegar hasta 11 milímetros. Hay otros, esos se consideran pequeños. Los aneurismas medios son los que están entre 11 y 25 milímetros. Y los aneurismas grandes están por encima de los 25 milímetros. También se clasifican por la forma. Es decir, hay aneurismas que son fusiformes, que es como se llama. Esos aneurismas fusiformes son un ensanchamiento de la arteria. Y entonces, imagínense que la arteria viene con su calibre normal, pero en un lugar determinado se ensancha y después, un poquito más adelante, lo que hace es volver otra vez a su tamaño normal. Hay aneurismas pediculados, es decir, tienen como una especie de pedículo que es como si fuera un cuello. Ese cuello da lugar entonces a que también se produzca en el extremo del cuello el famoso globito que hemos hablado hace un momento. Y hay otros aneurismas entonces que son en ramillete. Hay varios aneurismas alrededor del cuello del aneurisma. Sí, entonces hay dos o tres aneurismas allí a ese nivel. Esos no son los más frecuentes. Los más frecuentes realmente son los aneurismas pediculados y los aneurismas fusiformes, que son los más frecuentes. Que además de eso, tienen una característica que para hacer la intervención quirúrgica, los mejores para operarlos son los aneurismas pediculados. Porque los otros aneurismas, los fusiformes, son muy difíciles y lo que se hace son reforzamientos. Debo decir además que es muy importante conocer que la cirugía de aneurisma es realmente bien delicada, es una cirugía muy riesgosa, muy peligrosa. Hoy en la actualidad hay métodos que desde el punto de vista anestésicos permiten manipularlos mejor. La neuroanestesia ha avanzado muchísimo en ese sentido y por lo tanto, al haber avanzado la neuroanestesia, ha permitido que haya una gran disminución de la mortalidad en la cirugía. Más adelante nos vamos a referir a otro término que complica también la situación de los aneurismas.
Doctor, otra pregunta. Ya hablamos de la parte genética, pero aparte de la genética, ¿quién está en riesgo?
Bueno, eso es una pregunta bien importante. Porque en riesgo estamos todos.
¿Todos?
Cualquier persona, tenga un problema genético o no, puede tener un aneurisma. Porque habíamos hablado de que la arteriosclerosis es capaz de producir aneurisma. Si usted no tiene una dieta adecuada, que tenga, por ejemplo, que impida que usted pueda tener grasa en sus arterias, pues usted puede tener un aneurisma porque va a tener sus paredes debilitadas. Nadie puede escapar de tener un traumatismo, nadie, no hay quien pueda escapar de eso. Y si tiene un traumatismo, pues las posibilidades de que pueda desarrollar o una fístula o un aneurisma es fácil, eso es factible que lo pueda tener.
Cuando hablamos de traumatismo, usted se refiere a un golpe.
A trauma de cráneo, a un golpe.
A un golpe en la cabeza. Específicamente.
Es decir, traumatismo craneal significa golpe en la cabeza.
Bueno, eso para estar seguro.
Sí.
Que hablábamos.
Sí.
Que puede ser producto de cualquier caída.
De un accidente de tráfico, de una agresión, de una caída, de un resbalón y se da en la acera. He visto personas con problemas muy serios de un resbalón en la acera y darse con, o sea, un resbalón y darse con el contén de la acera y tener problemas.
El doctor Atkins, que es el médico este de la dieta Atkins.
Sí, de la dieta cetogénica.
Él entrando a su oficina se cayó y entrando a la oficina se resbaló, era un día de nieve, se resbaló, cayó y ahí se fue. Bueno, tardó un par de días, pero
bueno,
a través del golpe ese, que quizá haya pasado esto. Eso es lo que me viene a la mente.
Pero eso es diferente a lo del aneurisma, porque allí se puede producir lo que se conoce como un hematoma subdural crónico, que en las personas que rebasan los 40 años, al disminuir el volumen cerebral, hay venas que van de la dura madre a la corteza cerebral, que normalmente tienen un trayecto sinuoso, es decir, tienen un trayecto tortuoso, da vuelta las venas. Pero en la medida en que el cerebro va disminuyendo, esas venitas se hacen rectas. Al hacerse rectas tienen poca elasticidad y en un movimiento brusco se rompen y se produce un sangramiento lento, venoso, que comprime estructuras del cerebro.
Entonces, todos estamos en riesgo. ¿No importa la edad?
Bueno, los niños habitualmente cuando lo tienen, que son bastante poco frecuentes, es habitualmente genético.
Doctor, ¿cuáles son los peligros del aneurisma?
Bueno, el primer peligro del aneurisma es que se rompa. Cuando el aneurisma se rompe, se produce un cuadro de hemorragia cerebral, que esa hemorragia cerebral va a tener una característica, que mientras no se resuelva el problema, puede estar sangrando. Muchas veces, o en ocasiones, el propio coágulo impide que se produzca más sangramiento. Pero hay otro peligro que se puede producir, sobre todo entre el tercero y el quinto día, que es algo que se conoce como vasoespasmo cerebral. ese vasoespasmo cerebral produce lesiones secundarias adicionales a la hemorragia, porque va a producir, ¿qué cosa es un vasoespasmo? El vasoespasmo no es más que una contracción de la arteria en respuesta a la agresión de la sangre en ese medio ambiente. Esa sangre produce determinados componentes como que son ácidos, como el ácido láctico, en fin, que van a actuar sobre las paredes de las arterias, la van a estrechar y entonces produce isquemia. Que esa isquemia, que falta de sangre a un área determinada del cerebro, se va a sumar a la lesión que está producida por el sangramiento, es decir, por la ruptura del aneurisma y la hemorragia. Por otra parte, hay otro cuadro que también se puede producir. La sangre muchas veces se produce en el espacio subaracnoideo. Esa sangre que llega al espacio subaracnoideo tiene una característica. Hay moléculas proteicas allí y entonces sella el espacio subaracnoideo. ¿Qué importancia tiene el espacio subaracnoideo? El espacio subaracnoideo es el lugar donde se hace una reabsorción del líquido cefalorraquídeo para reincorporarlo a la circulación. Al sellarse eso, no se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y se puede producir una hidrocefalia secundaria de ese sangramiento. Hay otro peligro, y es que muchas veces los sangramientos que son intraventriculares o comprimen o obstruyen la circulación libre del líquido cefalorraquídeo a nivel de una estructura que se llama acueducto de Silvio. Se dilatan los ventrículos donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo y se produce también otra hidrocefalia, que para corregir eso es necesario hacer una intervención quirúrgica que se llamaría derivación ventrículo peritoneal. Una de ellas es la de las intervenciones, esta es la más frecuente que se usa actualmente, que es poner un catéter que vaya de esos ventrículos hasta el abdomen para que se reabsorba entonces el líquido cefalorraquídeo. Esos son los peligros más frecuentes que se pueden ver en el cuadro de la ruptura de un aneurisma cerebral.
Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Porque todas las enfermedades nos presentan síntomas. Nosotros no los queremos sentir o no les queremos hacer caso.
Por supuesto. Me place mucho contestar esta pregunta porque voy a hablar de algo que es interesante. Hay personas que tienen un aneurisma y padecen de muchos dolores de cabeza. Y ese dolor de cabeza, pues pudiera ser por un aneurisma, a veces se dilatan y producen dolor de cabeza. Lo otro, hay aneurismas que se encuentran cerca de nervios craneales. El más frecuente es el que se encuentra encima del nervio craneal motor ocular común, o el nervio número 3, que se llama, pero en su porción por debajo de la comunicante posterior, es decir, de una de las arterias que forman el conglomerado de la circulación cerebral, ese aneurisma se puede situar encima del nervio. Y la persona súbitamente, porque el nervio o sangra o crece de momento, porque se llena de sangre, comprime ese nervio, y la persona se le cae el párpado, no puede abrir ese párpado porque afecta básicamente el elevador del párpado superior, y al cerrarse ese ojo, que no lo puede abrir, pues es una de las manifestaciones que usted puede decir tiene un aneurisma a tal nivel. Los neurocirujanos experimentados muchas veces podemos decir: esta persona tiene un aneurisma a nivel del tercer par de tal arteria. Y ya prácticamente uno lo va a estudiar, pero ya sabe dónde se encuentra el aneurisma. Esos son dos de los síntomas. Es decir, por compresión, por sangramiento, por dolor, son las manifestaciones que puede dar. Otras veces no da manifestaciones y se descubren como un hallazgo. Es decir, se hace el estudio de otra cosa que tiene la persona en el cerebro. Por ejemplo, que se le va a estudiar una migraña y se le ha hecho una angiografía o un estudio de resonancia nuclear magnética con angiografía o tomografía axial computarizada con contraste, porque se le está investigando cualquier otro tipo de patología, y se descubre entonces que tienen un aneurisma y por lo tanto hay que tomar una conducta. Eso también es bien delicado, porque muchas veces si el aneurisma es pequeñito, usted no le va a ir allí a abrir el cráneo para taparle un aneurisma que es chiquitico y tiene menos de 11 milímetros y que no ha sangrado. Tiene que esperar. Esa es la realidad.
Entonces, las migrañas que tanta gente... Yo tengo una cuñada que se pasa acostada con dolor de cabeza, toda su vida está igual. ¿También puede ser producto de un aneurisma o...?
El término migraña, me agrada mucho que me haga esta pregunta porque me permite poder aclarar muchas cosas. Lo más importante es que la migraña es un conjunto de síntomas y signos que están bien identificados. Lo que sucede es que muchas veces está condenado a todo el que tiene un dolor de cabeza a etiquetarlo como que tiene una migraña, y muchas veces no es una migraña. Vamos a hacer un programa aquí sobre migraña para aclarar algunos aspectos de la migraña. Y hay una realidad, como yo siempre digo, el médico tiene mucha credibilidad y cuando le dice a una persona que tiene una migraña ya se le quedó ese término para siempre. Y a veces no tiene una migraña. A veces lo que tiene es un equivalente epiléptico, que es como se le llama si tiene un electroencefalograma anormal. Y el tratamiento es completamente diferente. El dolor de cabeza, como se le dice, se le diría eso popularmente, requiere de una investigación muy seria, porque es un diagnóstico bien serio. Porque usted puede tener a lo mejor una sinusitis y tener dolor de cabeza. Usted puede tener una reacción alérgica y también tener dolor de cabeza. Y usted puede tener una inflamación a nivel de una arteria que se llama la arteria temporal, y eso, una arteria que se encuentra a los lados y por delante de la oreja de las personas, y eso es una arteritis temporal y no es una migraña. Y como eso le puedo decir muchísimas, hay alteraciones, por ejemplo, que son del estómago y usted puede tener dolor de cabeza. Hay alteraciones que son de la vesícula y la persona puede tener dolor de cabeza y no es una migraña. Es una alteración a nivel de la vesícula biliar y se le va etiquetando y se le dice, usted tiene una migraña, y son de esas personas que pasan la vida eternamente con su migraña y o con su dolor diagnosticado como migraña y realmente está muy lejos de ser una migraña.
Y nunca investigan otras cosas.
Y entonces no se investiga profundamente. Hay muchas manifestaciones realmente que sí pueden explicar e identificar a una migraña. Hay los cuadros de aura, que luego vamos a hablar de eso. Hay algunas manifestaciones, por ejemplo, digestivas. Y por regla general, la persona que tiene una migraña tiene unos pródromos. Pródromo en medicina se le quiere decir que son anuncios, como si fueran los heraldos de la antigüedad que venían con trompetas. Bueno, pues estos, hay algunos heraldos que te dicen, me va a dar la migraña. Y hay personas que tienen ya esos síntomas de antes. Yo personalmente lo tengo y sé cuándo me va a dar y a tomar medidas, porque hay otra cosa que quiero aclarar con respecto a las migrañas. Cuando está instalada y está establecida ya que la tiene la persona, en el momento de la crisis es muy difícil tratarla. Y por supuesto, algunos de los que me estén oyendo van a decir que no, que eso no es así, porque le han dicho que eso se puede resolver. No es así. La migraña típica no se puede resolver, por lo menos hasta ahora, en este momento, cuando está en la crisis. Hay que esperar a que pase la crisis y entonces tratar a la persona.
Bueno, vamos a esperar entonces que el tema de la migraña sea ampliado por parte del doctor Pacheco en un próximo programa, pero ahorita continuamos con el tema de los aneurismas cerebrales. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar, doctor Pacheco, los aneurismas?
Los aneurismas cerebrales se pueden diagnosticar clínicamente con lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, si por ejemplo de momento se le produjo a la persona el cierre de un ojo, se le cayó el párpado del lado izquierdo, del lado derecho, o hay cefaleas, que a veces dolores de cabeza que son intensos, o un cuadro que se puede producir hemorrágico, se le hace un estudio de punción lumbar. ¿Por qué la punción lumbar? ¿Qué es una punción lumbar? Es en la columna que ustedes, los que no conocen de medicina, que también es para las personas que nosotros hablamos y educamos, son esas personas que se le hace mediante una aguja, se le toma en la columna, en la parte baja, líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que va a tener las mismas características a nivel de la punción de la región lumbar que el que está dentro del cráneo, porque todo se comunica, como hemos dicho. Ya pronto vamos a tener imágenes donde vamos a poder mostrar mucho mejor cómo circula el líquido cefalorraquídeo, y entonces usted no le va a puncionar la cabeza a la persona, sino que lo que le va es a puncionar en un lugar donde va a hacerle menos daño, que es precisamente en la región lumbar. De ahí se pasa a un estudio que se hace, que por supuesto se ha ido modernizando mucho y es menos traumático, que es el estudio angiográfico. Angio quiere decir vaso sanguíneo, gráfico, descripción, es decir, un estudio angiográfico de las arterias del cerebro, y que se hace haciendo una punción a nivel de la región de la ingle, se pasa un catéter que llega hasta las carótidas, que son las arterias que van adentro del cráneo, se inyecta un contraste, que casi siempre es un contraste yodado, y se van a opacificar, es decir, se van a ver las arterias. Y entonces, antes eso había que hacerlo inyección a inyección. Hoy se hace eso con una sola inyección, y hay equipos que entonces registran toda la circulación sanguínea del cerebro en diferentes planos, y entonces usted puede ver mejor la malformación, que es como se le llama, aneurismática. También se puede hacer estudios con tomografía computarizada. La tomografía computarizada se le añade también un contraste que se inyecta en la vena, y se hacen los cortes y se pueden ver las estructuras de los aneurismas. También se puede hacer una resonancia nuclear magnética con un contraste. Esa resonancia nuclear magnética también nos va a poder permitir ver los aneurismas. Por eso es que hoy en la actualidad también se le llama angiotomografía o angioresonancia, para poder observar las características que tiene el aneurisma. ¿Por qué se hace el estudio? El estudio se hace básicamente porque es lo que va a permitirle al cirujano hacer una planificación de abordaje cerebral, para ya sea ponerle una presilla, que es lo que se le pone al cuello, o se hace un reforzamiento del aneurisma, o se trata con los métodos que hay hoy en la actualidad para tratar un aneurisma cerebral.
Doctor, ¿y cómo puede prevenirse? No, perdón, no es eso, sino ¿cómo se tratan los aneurismas cerebrales?
Bueno, el aneurisma cerebral realmente hay que, de la manera de tratarlo cuando sangra o tiene un tamaño grande sin haber sangrado, es a ponerle una presilla en el cuello del aneurisma, o tratar de, por todos los medios, de, con métodos que existen actualmente, de evitar que sangren. Es decir, a veces hay que abrir el cráneo y colocarle sustancias que son, vamos a decir, sustancias gelatinosas, vamos a ponerle un nombre, para que se pueda entender, que impida que se puedan romper. Pero lo otro es lo siguiente: si la persona padece de hipertensión arterial, hay que tratarle la hipertensión arterial, porque una de las causas de ruptura del aneurisma es precisamente la hipertensión arterial. Tiene también que tener mucho cuidado con su dieta, es decir, para impedir que se produzca la hipertensión arterial, y además de eso, la grasa en la sangre, que puede producir, por lo tanto, la arteriosclerosis. Hay que tomar medidas en general. Como siempre les he dicho, además de ser neurocirujano, me he dedicado a la nutrición y a la medicina holística, porque todo esto tiene que ver integralmente con el enfermo.
Esa iba a ser mi pregunta, o sea, ¿cuál era la que la dieta, cómo podía actuar en esta situación? O sea, si la dieta es importante.
Por supuesto, muy importante.
Doctor, ¿cuáles son los métodos de prevención para los aneurismas cerebrales?
Bueno, era lo que estábamos hablando ahora hace un momento. El método de prevención es evitar la presión arterial alta, evitar el consumo de grasas para que no dañe más las arterias de lo que ya pueden estar dañadas, de llevar una vida saludable, y además de eso, hacerse chequeos permanentes.
Sí, a mi esposo, por ejemplo, en lo que usted está diciendo, lo tuvieron, le controlaban la presión y lo medían el aneurismo. Claro. En cada consulta que él iba, se lo medían. Y
por supuesto.
Y mantenían ese control permanente. ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, el pronóstico va a depender de varios factores. Primero, del estado general de la persona. Segundo, del tipo de aneurisma. Y tercero, del tratamiento que se haga a tiempo del aneurisma. Hoy en la actualidad hay muchas técnicas, hay muchos recursos para tratar los aneurismas cerebrales y diagnóstico es mucho mejor ahora que hace muchos años. Eso también es evidente. Gracias al desarrollo de la tecnología, sobre todo en la neuroanestesia, en la imagenología, es decir, los estudios que se hacen desde el punto de vista radiográfico, se ha podido mejorar las estadísticas del tratamiento de los aneurismas cerebrales en lugares donde hay más o menos desarrollo. Todavía tenemos lugares en el mundo, como esto va para el mundo entero, donde realmente hay todavía tratamientos, yo diría que rudimentarios, pero siempre hay alguna forma de resolverlo. Soy de los que pienso que, a pesar de que hayan tratamientos rudimentarios, usted puede por lo menos hacer el diagnóstico con una arteriografía, con una neuroanestesia adecuada, usted puede abordar el aneurisma. Nosotros lo hemos hecho en el Medio Oriente y lo hacíamos también en el África y podíamos resolver los problemas, porque yo creo y pienso que uno debe y puede depender del desarrollo tecnológico, pero no se puede desanimar uno y cruzarse de brazos y esperar a que el desarrollo tecnológico llegue hasta donde tú estás. Pienso que hay cosas básicas en la medicina que se pueden resolver con un poco de rudimento, pero que se pueden resolver. Lo importante no es cruzarte de brazos y condenar a la persona porque tiene una determinada patología a esperar solamente que venga el desarrollo. Trate, y esto lo digo para el personal de la salud, trate siempre de hacer lo mejor que usted pueda.
Doctor, ¿actualmente existe alguna investigación con respecto al tratamiento de estos aneurismas?
Sí, como no, se están haciendo muchas investigaciones, sobre todo para tratar una de las cosas temidas por los neurocirujanos, que es el vasoespasmo cerebral. Hay investigaciones muy serias que se están haciendo con respecto a evitar el vasoespasmo cerebral y además de eso se hacen investigaciones también muy serias en el desarrollo de los abordajes mínimos para tener acceso a donde se encuentra el aneurisma con menos daño desde el punto de vista del tejido encefálico. Hay desarrollo de técnica, hay desarrollo de equipos y realmente es asombroso lo que desafortunadamente pues tenemos que decir que muchos de estos elementos de desarrollo o procedimientos, bueno, pues se encuentran en los países más adelantados y los menos adelantados pues todavía les falta un poco para poder llegar a alcanzar estas cosas realmente, pero como siempre digo, por ahí está, no sé si ustedes dan mi teléfono, me pueden llamar de donde sea, que nosotros siempre estamos en la disposición de orientar, de incluso si no eres un profesional y eres enfermo o familiar del enfermo, podemos ayudarte porque podemos averiguar qué es lo que hay en esos lugares y cómo además puedes encauzar de una manera adecuada tu problema. Esta es una patología muy seria, es una patología que es bien a veces invalidante, pero también es una patología, yo les puedo decir, yo tenía una estadística muy buena en mi país y no tenía de muchos desarrollos, lo que tenía era una buena neuroanestesia y podíamos nosotros con el instrumental que teníamos llegar a donde estaba el aneurisma y a veces habían pacientes que quedaban sin secuela. Quiero aclarar algo también, porque muchas veces se dice que se operó bien el paciente, pero se quedó paralizado de un lado. Eso no es por la cirugía, eso es por la lesión que se produce básicamente por la hemorragia que puede tener o el vasoespasmo que tiene la persona. Pero hay que luchar contra todo eso, no se puede uno rendir, porque el vasoespasmo es casi, vamos a decir, mortal, pero se puede tratar y se puede solucionar y resolver los problemas. Pienso que, como decía hace un momento, no se cruce de brazos, insista en que le ayuden. Y repito, a mí me pueden llamar de donde sea, de donde quieran, que nosotros le podemos contestar y ayudar. Pronto vamos a abrir una página en el internet donde van a tener acceso a hacerme preguntas y todo eso, y le podemos ayudar con muchísimo gusto.
Doctor, pero por favor, ¿por qué no nos repite su teléfono? Así para los oyentes que quieran comunicarse con usted.
El 1 es el código para entrar a Estados Unidos. Para los que viven fuera, tienen que poner el 1. 917-975-1883. Con muchísimo gusto y a cualquier hora, no hay ningún problema, yo no me pongo bravo porque me llamen.
Lamentablemente estamos llegando ya al final de este programa. Yo siempre lo escucho fascinada y me imagino que todos los oyentes también, porque usted habla de toda esta maravilla que es el cuerpo humano y que tanto desconocemos de él. Muchas gracias.
Sí, tratamos de, sobre todo, hablar en un lenguaje que sea bien sencillo y comprensivo, porque de nada va a servir que nosotros aquí nos pongamos a hablar en terminología médica. No estoy dando una conferencia para médicos. Si alguno de los médicos me escucha, pues por favor, si quiere añadir algo en algún momento, también me puede llamar, no hay problema, que podemos rectificar. Pero básicamente hablo para las personas que no saben, que no tienen conocimiento, y este es un canal donde se puede aprender mucho.
Le agradecemos nuevamente, es un placer tenerlo con nosotros, nos despedimos por el día de hoy. Por favor, repítanos su teléfono por si a alguien se le olvidó el lápiz.
917-975-1883. Recuerde que si está fuera, para llamar a Estados Unidos tiene que ponerle el 1 delante. 917-975-1883. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.
A nuestros oyentes les invitamos a compartir esta información para que llegue a quienes consideren oportuno. Gracias, Angélica. Gracias, doctor Pacheco. Hasta una próxima oportunidad en otra sesión de Salud Integral con el doctor Pacheco en Creando Futuro.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.